Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es Mediodía en COPE Ourense en esta jornada, lunes 18 de septiembre del año 2023, un día donde seguiremos con chubascos a lo largo de la provincia, lo que se espera para las próximas horas, según la previsión de Meteo Galicia, como ha llovido también durante todo el fin de semana, donde en Carballiño pues están de fiestas, nada más y nada menos, y hoy se espera pues un día especial dentro de las fiestas de San Cibrao, porque con las lluvias del fin de semana se obligó a aplazar algunas de las actividades que estaban programadas para las fiestas de San Cibrao en Carballiño. Bueno, y es un placer hablar con un ourensano que ha triunfado y de qué manera en las últimas décadas en los escenarios y que va a volver a estar en Ourense. Moncho Borrajo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Creo que en Ourense llueve, pero cuando llegue yo el sábado va a triunfar.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
pues
Moncho?
Muy bien, muy contento, de salud, gracias a Dios, bien, y esperando llegar a Ourense y conseguir que me ocurra lo mismo que en Coruña el día 1.
¿Y cómo fue en Coruña el día 1, Moncho? Cuéntanos.
Pues que se llenó el Teatro Colón, que la gente se lo pasó en grande, y al final, pues un detalle muy bonito que a mí me emocionó, que es que todo el público empezó hacer palmas diciendo Monchiño, Monchiño, y que a los 70 y casi 74 te sigan llamando Monchiño y queriendo, pues es un lujo. Y oye, en tu tierra más, en claro, tu tierra más.
Eso te iba a decir, Moncho, se te quiere en toda España, pero en tu tierra mucho más, ¿no? Y qué decir de lo que vas a recibir en Ourense y en Baños de Molgas, ¿no? Tu gente de Baños, sí, de Molgas, que no falta.
No, no falta, no. Han cambiado de alcalde, espero que este también venga, porque el del bloque venía siempre, a ver si viene el del PP. tú ya sabes que yo siempre, como soy hijo de sastre, no doy puntada sin hilo. Pero bueno, sí, que hombre, yo parto de la base de que me siento muy querido. Y aún hablando con un compañero tuyo de otra emisora, le comentaba que desde que fui al Pazo en los años 80, pues fíjate lo que ha pasado. Y que sigo teniendo un público que me quiere, que ya sabe lo que va a ver. Hace poco un crítico, entre comillas, de estos que lo saben todo, dijo, bueno, es que Moncho Borrajo se repite. Digo, bueno, pues a partir de ahora me llamaré Moncho Eructo. Pero claro, es decir, ¿cómo no voy a improvisar? ¿Cómo no voy a meterme con la política, con lo que está pasando en este país, si se podía hacer un espectáculo de 8 horas solamente con la Yoli, con el Alberti y con el Pedrito? Y ya con el Puigdemont se puede montar un circo, claro.
Es que Moncho lo pone muy fácil, ¿eh?
Sí, el problema es que es competencia ilegal, ¿sabes? Porque luego resulta que la gente tiene la mala costumbre de a los políticos y a los gilipollas llamarle payasos. Y el payaso es muy serio, y el payaso es un trabajo muy serio que no se merece que lo comparen con esta gente. Pero bueno, viendo lo que vemos, yo creo que se podía hacer un guiñol maravilloso entre el rey, la reina, el Pedrito, la Yolanda, que yo le llamo la faccionaria, porque es la pasionaria, pero con facción. Sí, Albertito, que le llamo el tinto de verano, porque hay poco alcohol y mucha gaseosa, en fin. Y a Pedro Sánchez no le llamo nada, porque ya se lo llama a todo el mundo, para que no voy a molestar. Pero es que te dan los chistes hechos de verdad, ¿eh? Es una cosa triste, pero ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué manera? Que da gusto verte con el paso de los años, cómo sigues disfrutando en el escenario, ¿eh? Antes decías casi 74, es una maravilla ver cómo sigues disfrutando con el paso del tiempo, Moncho.
Es que cuando uno hace un trabajo en el que es feliz, yo vuelvo con las pilas cargadas. Yo tengo un amigo que me llama el Conejo Duracell, porque dice, es que ves a Moncho en el escenario y dices, pero este hombre, pero que no para, y estos escenarios tan grandes como el del Auditorio de Orense, que le deben medir 14 o 15 metros de ancho. Pero es que luego yo tengo una de las profesiones más bonitas del mundo. Conjuntamente con los médicos, yo curo de alguna manera, yo también soy la medicina. Yo escribí un ensayo que se llamaba El opúsculo borrajo, en el que defendía que el humor es arma y medicina. es arma, porque cuando el humilde, el sencillo, el pobre, tiene que atacar al poderoso, el humor es un arma muy, muy, muy poderosa. Porque puede hacer daño, desmitifica y suele bajar de los peldaños a los poderosos. Y es medicina, porque estando con problemas y serios, una hora y media, dos horas de risa, ayuda mucho. Yo he visto gente al terminar darme abrazos y decirme, hace poco una señora en Valladolid, ya mayor, me decía, Moncho, yo tengo un retiro muy pequeño, pero ahorro todos los años para venir a verle. Y le dije, pues el próximo año me avisa y la invito yo, no se preocupe, que no me cuesta nada invitarla. Y dice, es que salgo de aquí contenta, riendo. Le digo a mi hijo, mira, no me regaléis nada en Navidad, llevarme a ver a Moncho cuando venga. Y eso es un placer. Sí. Pasa un poco, lo que pasa es que yo no tengo más directo, porque es actuar y ver a la gente. Pero tú sabes que en la radio también ocurre eso. Ahora uh-huh. se nos ha ido Pepe Domingo, pero sí. Tú sabes a la de gente a la que llegas, a la de gente que acompaña.
Y lo estamos viendo, por ejemplo, con Pepe Domingo Castaño, una leyenda de la radio, la cantidad de mensajes, de cariño por parte de toda la sociedad española,
No, y ya se queda Lola Ola para siempre, es decir, y Pepe Domingo además, yo lo quería muchísimo, porque además era buena gente, es de esas personas que es buena gente, no es de esos que porque se mueren hay que decir que eran buenos, no, era buena gente, y cantaba muy bien, y era una persona que daba muchas oportunidades a la gente, en fin, y además un gallego que siempre presumía de gallego, pero es lo que te digo, cuando tienes un oficio, una profesión. Pero fíjate qué tontería lo que te digo, pero mi padre era sastre, y era un muy buen sastre, digo. Y cuando íbamos por la calle, a lo mejor le veía a un cliente una arruguita, y le decía, pasa por casa que llevas una arruguita que no me gusta. Y decía, pero si no la ve nadie, dice, la vi yo. Entonces, cuando te satisface lo que haces, cuando tu trabajo es un placer, yo, una de las cosas que se quedan más perplejos en los teatros, ahora ya no, porque están acostumbrados, es que yo voy a las 10 de la mañana para el montaje. Yo hago el montaje, yo juego cosas, yo planeo con los técnicos las luces, hablo. Es decir, soy feliz y luego además estoy, si el espectáculo es a las 8:30, a las 6:30 estoy en el teatro. Luego saludo a la gente. Luego, ¿por qué? Porque realmente es una obligación. Hace poco yo oí a un famosillo de estos, que porque triunfan un año se creen dioses, decir que el público le molestaba, que no le dejaban vivir, digo, pues métete zapatero.
Está
claro. O sea, ¿por qué vas a un centro comercial un sábado a las 7, de lunes a las 10, que no hay nadie? Ah, cojones, lo que quieres es lo bueno de un lado, pero no. Hombre, no. Es igual que yo estos días. Tengo entrevistas con todos vosotros. Tengo que hacerlas y además encantado y agradecido, como diría Lina Morgan.
Pero has dicho algo muy bonito. Estás a las 10 de la mañana, estás pendiente del montaje, estás dos horas antes porque el público quiere llegar allí y ver que Moncho Borrajo está saludándolos, ¿no? Antes de empezar en el escenario.
Claro, es que Rafael hace lo mismo. Es que Serrat hacía lo mismo. Es que la gente que ama el teatro... Yo no entiendo que se llegue 5 minutos antes al teatro o entrando a la gente. No lo entiendo. Soy de los antiguos. ¿Qué le voy a hacer? Yo piso el escenario y estoy detrás de la cortina antes de que se abra 10 minutos antes. Parezco un león enjaulado. Pero estoy oyendo al público porque eso me crea una adrenalina y me pongo nervioso. Y tengo las mariposas en el estómago y digo, ay, que se me olvida la letra, y que luego no se te olvida, pero es que eso es que estás igual en la radio cuando a veces tenéis que levantaros a las 5 de la mañana para estar en la radio a las 7 o acostarte a las 3 de la mañana. Si no disfrutaras con lo que haces,
sin duda es tremendo. Estás agradecido, ¿no?, a todo lo que te ha dado la vida durante todos estos años y a seguir en
pues
el escenario.
Mira, si me quejara, me caería un rayo, me lo mandaría Zeus o Apolo, me diría, mira, un cabrón con patas, no te puedes quejar. Y he tenido problemas, como todo el mundo, y tuve una depresión muy fuerte en el 2016, estuve casi 9 meses sin poder trabajar, y lo conté porque de la depresión se sale peleando y luchando. no se cura, porque todavía de cuando en cuando viene un coletazo, pero te enseña a valorar todo lo que tienes. El otro día en Coruña, unas niñas de 15 años que me paran, ¿eres Moncho? Sí. ¡Ay, una foto, por favor! Me hago una foto con ellas y le digo, pero bueno, no me podéis haber conocido a mí. No, pero es que mi abuela te adora. Digo, pues encantado. Entonces, mira, tengo una anécdota muy bonita que te la voy a contar. Un día en La Latina, después de actuar, llegaron dos señoras y me dijo mi representante, Moncho, hay dos señoras ahí fuera que te quieren saludar, pero han dicho una que te quiere tocar la cara. Digo, ya verás tú, no le gusta a mí, le pego una bofetada. Entraron y efectivamente una de ellas me dice, Moncho, ¿me puedo tocar la cara? Digo, sí. Cerré los ojos y me tocó la cara muy lentamente. Y claro, enseguida a mi cabeza vino, esta persona es ciega. Y le dije, mira, ¿eres ciega? Me dice, no, Moncho, pero me ha dicho el médico que año y medio me voy a quedar ciega. Y quiero llevar tu cara en mis manos hasta cuando vuelva a venir a verte, saber la cara que estás poniendo. A mí me cayeron un par de lagrimones como un caballo. Eso no tiene precio.
Sin duda.
Eso no te lo paga nadie con una medalla, ni con un reconocimiento oficial, ni con eso es cariño puro y duro.
Pues es muy bonito, muy bonito lo que estás diciendo, Moncho. Oye, y qué ilusión la gente cuando llega al Museo de Baños de Molgas, de Moncho Borrajo, y ve
qué bonito es
todo el trabajo durante todo este tiempo, ¿no? Turistas que han estado durante el verano y destacan, ¿no?, el trabajo que has desarrollado, Moncho.
Sí, bueno, y luego además la gente se sorprende mucho de que tenga tantos premios, tantos trofeos, tantos reconocimientos. Porque no soy una persona que se le reconozca públicamente en las cosas, me refiero políticamente, no ni derecha, ni izquierda, ni nadie, pero a mí con que me lo reconozca la calle, me sobra, porque yo soy un hombre de calle, yo no tengo un cochazo, yo ando por las ciudades a pie, yo saludo a todo el mundo, y el mejor premio de todo es la gente. El otro día en Coruña íbamos por la calle, que fueron conmigo dos personas de Canarias, que son las personas que me cuidan, y nos fuimos de vacaciones juntos, también en Molgas, y decían, Moncho, ¿cómo te quiere la gente? Y la señora decía, pero es que además que se para con todo el mundo. Digo, pues claro, no me voy a parar, claro que me tengo que parar. Y cuando van al museo, no se lo esperan, no se esperan ese museo tan elaborado, tan trabajado, tan bonito, con tantas cosas, con escritos de personas importantísimas. Y claro, eso me lo dijo un día Conche Piquer, que en paz descanse, me dijo un día, Moncho, si quieres hacer algo, hazlo tú, porque a este país le cuesta mucho reconocer el trabajo de los demás. Y ahí fue cuando la Diputación de Orense, por boca de José Manuel, me llamó para decirme, Moncho, tenemos la estación de Molgas. Y dije, pues nada, ahí vamos. En un principio quise hacer una ONG para niños superdotados, pero se complicaron mucho las cosas y al final se quedó el museo y el albergue. Pero sí es verdad que la gente que va se sorprende mucho del museo, no se lo espera.
Bueno, pues es Moncho Borrajo y hemos escuchado su parte más de show y su parte más personal, que gusta mucho realmente en una persona que ha trabajado intensamente, que sigue siendo un rey de los escenarios y que este próximo sábado, pues los sobrinsanos, su terriña, tendrá la suerte de verlo en el Auditorio Municipal con su espectáculo 50+1. Es Moncho Borrajo y es un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Seguro que el sábado tendrás muchos Monchiño. Moncho Borrajo, un placer.
Igualmente, y que Dios te bendiga con el calor de la burga.
Un abrazo, Moncho. La 1:34, estás en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, una pausa y continuamos.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Chatarrería y Desguaces Andías.
Mexicanón Brasas en lugar de Zaira Stoen.
Sondeos Chanqueiro.
Toldos Ourense.
Clínica Dental Parrocía.
Grupo Viana.es Desguace.
Estaciones de servicio en Opino y Aviso.
Grupo Dila y Naderrasa.
Compra Oro Santo Domingo, frente Confitería.
Hotel Restaurante Conde Tabuadela.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Moto Sucha, concesionario Piaggio Vespa.
Vive el verano con tu radio.
La 1:34, cada mes nos acercamos a las residencias de la Fundación San Rosendo para conocer el trabajo que están desarrollando. En este caso, vamos a hablar del Día del Alzheimer. Se acerca el Día del Alzheimer, una fecha que sabemos que es importante para los centros de mayores. Y nos vamos a acercar hoy hasta la residencia Divino Maestro de Ourense, de la Fundación San Rosendo. Recordemos que hoy también contábamos una iniciativa que se desarrolla por parte del área sanitaria de Ourense Beniño Barco de Valdeorras, que es que mantener la mente activa es una manera de prevenir la aparición del Alzheimer. Es también un recurso para retardar el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad. Por eso, para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, el Servicio de Neurología del área sanitaria de Ourense Beniño Valdeorras, junto a FAOR, la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer, y el Club Liceo, con la colaboración del Grupo Academia Postal, quieren visibilizar la enfermedad y las ventajas del uso de juegos como el ajedrez para luchar contra el envejecimiento cerebral y el riesgo de demencia por medio del entrenamiento cognitivo. Con el ajedrez como nexo de unión, organizan conjuntamente la segunda edición del torneo solidario y la conferencia, que tendrá lugar el jueves día 21 a las 8 de la tarde en el Liceo Recreo Ourensano. Pero hablamos, por tanto, del Día del Alzheimer, que se acerca, una fecha que sabemos que es muy importante para los centros de mayores de la Fundación San Rosendo. Mónica Pereiro, directora de la Residencia Divino Maestro de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo lo vais a celebrar este Día del Alzheimer?
Bueno, nosotros llevamos más o menos ya del orden de 15 días preparando distintos talleres para la conmemoración de este Día del Alzheimer. Vale. Hemos realizado dos murales en la entrada. Uno conmemora el lema nacional, que este año es Integrando la Innovación. Y hemos hecho también, bueno, otro relacionado con el lema internacional, que este año es Nunca es tarde, nunca es pronto. Y hemos integrado pues un poquito los dos lemas.
El lema, nos lo contabas, es Integrando la Innovación, se centra por tanto en la innovación, por lo que veo, incorporáis, ¿no?, este concepto en vuestra celebración, sin lugar a dudas.
Desde la Fundación San Rosendo se está apostando mucho por el tema de la innovación.
Sí.
De hecho, nosotros, al igual que otros centros, estamos trabajando en este momento con una plataforma digital que se llama BigTV, que es, bueno, una especie de Netflix adaptado a personas mayores. Es una plataforma con unos dispositivos para poner en la televisión y en tablets, y pues a partir de ahí pues trabajar en los distintos ámbitos, pues desde la gerontoginasia, estimulación cognitiva, ocio, con programas de bingo, de karaoke, de baile, incluso con programas de relajación, programas de, bueno, es decir, un abanico muy muy amplio de distintos programas.
¿En esta organización de las actividades implican los mayores y también las familias?
Bueno, los residentes siempre se implican, sobre todo aquellos que están cognitivamente pues mejor, siempre se implican mucho. Y las familias, pues bueno, siempre trabajan también y colaboran de una forma muy estrecha con nosotros. De hecho, este año, en lo que es el mural relacionado con el lema internacional, que es Nunca es tarde, nunca es pronto, hemos hecho un especial a 6 residentes que presentan Alzheimer. Y las familias, pues bueno, nos han aportado fotos pues, de la vida de esos residentes, desde que eran niños, adultos, mayores, hasta la actualidad. Siempre colaboran muy, muy de cerca con nosotros.
Hablamos siempre del mayor que tiene Alzheimer, pero ¿cuál crees que es el papel de las familias en el cuidado de los usuarios con Alzheimer?
Bueno, el papel de las familias es de vital importancia. Yo cuando tengo la entrevista de ingreso con las familias siempre les digo lo mismo. A partir de ahora nosotros formamos un poquito parte de la familia también, y que, bueno, que tiene que haber siempre una muy buena sintonía entre la familia y el centro, para que esto nos redunde, evidentemente, en la calidad de vida del residente, que al final es lo más importante.
En la residencia de Divino Maestro, ¿qué porcentaje de mayores tiene Alzheimer o alguna enfermedad neurodegenerativa?
Pues por hoy, aproximadamente un 62% del total de los residentes presentan algún tipo de deterioro cognitivo moderado grave. Si incluso podemos hablar de deterioros cognitivos leves, la cifra incluso aumentaría un poquito más.
¿Y cómo influye esto en la organización de la vida en el centro?
Bueno, pues al tener residentes que tienen estos distintos grados de deterioro cognitivo, y nosotros, bueno, también trabajamos en el modelo centrado en la persona, nos hace diversificar mucho más los grupos de trabajo, e incluso, en la mayor parte de los casos, trabajar de forma individual con cada uno de ellos.
¿Cuántos pacientes tenéis ahora mismo? ¿Cuántos usuarios?
En este momento 60 usuarios.
Pues se acerca el Día del Alzheimer y vemos como residencias de la de mayores, centros de mayores de la Fundación San Rosendo, trabajan en ello, como el caso de la Residencia Divino Maestro de Ourense, y es un placer contar con la directora, con Mónica Pereiro, para que nos cuente la implicación. Mónica, desde aquí, nuestro cariño a la directora, a todo el equipo de Divino Maestro de Ourense, y como no, también a los mayores, a los que padecen Alzheimer y a todas las familias. Muchas gracias y enhorabuena por esa labor que realizáis.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
La 1:40 ya se acerca el día del Alzheimer. Seguiremos hablando de todo ello. Vemos la, sin lugar a dudas, la preocupación que supone para muchas familias cuando conocen, cuando son conscientes, cuando le comunican que una persona padece Alzheimer, y vemos el trabajo que se está desarrollando en centros de mayores, o el trabajo también que hace en asociaciones como AFAOR, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues ya el día como hoy, un 18 de septiembre del año 14, Tiberio era confirmado como emperador romano por el Senado. En 1809, en Londres, reabría la Royal Opera House, después de que cerrara en su momento por un incendio. Tres años después, en 1812, se extinguía el incendio en Moscú, provocado por los ciudadanos para impedir la entrada de Napoleón y sus tropas. Se estimaba que 3/4 partes de la ciudad de Moscú fueron destruidas por el fuego. En 1851, en Estados Unidos, se fundaba el periódico The New York Times, un día como el día 18 de septiembre de 1851. Tal día como hoy, en el año 1968, nos situamos en México. 10.000 soldados del ejército ocupaban la ciudad universitaria de la UNAM, deteniendo a varios estudiantes y líderes del movimiento estudiantil. Hay varios muertos y desaparecidos. En 1977, el Voyager 1 tomaba la primera fotografía que se conocía de la Tierra y la Luna juntos. Tal día como hoy, en el año 1992, empezaba en Galicia, en la televisión de Galicia, Luar. Se trata de uno de los programas más longevos de la historia de la televisión española. Y nos vamos a centrar ahora en la noticia curiosa del día, y vamos a hablar de curiosidades de Gaudí. Recordemos que la semana pasada hablábamos de que uno de los trabajos por excelencia de Gaudí era la Sagrada Familia, pero él no era el primer arquitecto elegido para encargarse de esa construcción, sino que en primera instancia lo fue Francisco de Paula del Villar. Renunció. El proyecto fue a parar de manos de Joan Martorell, que también rechazó la oferta, para que la realizara su discípulo, que fue nada más y nada menos que Antonio Gaudí. Bueno, pues vamos a seguir hablando de curiosidades de Gaudí. Si hablábamos de la Sagrada Familia, queremos hablar ahora del Parc Güell. Sin lugar a dudas, es una de las insignias de Barcelona, de Cataluña y de España. Este Parc Güell, que se inspiró en un mundo fantástico, en la historia de Hänsel y Gretel, que todos tuvimos la suerte de leer cuando éramos pequeños. Eso se puede apreciar en los pabellones que recuerdan a esa casita de dulces y chocolate que aparece en ese cuento maravilloso de Hänsel y Gretel. Inicialmente, este parque estaba destinado a ser un barrio para las clases más pudientes y poderosas. Y es que hoy, quien va a Barcelona no puede irse de allí sin pasar a ver una de las grandes joyas de Gaudí, como es este Parc Güell, inspirado en el mundo fantástico de la historia de ese cuento que leímos todos de pequeños, como es el de Hänsel y Gretel, y esos pabellones recuerdan esa casita de dulces y chocolate. Es la noticia curiosa del día, porque Enredos también tiene chocolates. Disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En alguna de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en las decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen, entre otras cosas, piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Tienen juguetes y baratijas y elaboran tartas de golosinas según el presupuesto disponible. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Enredos, la noticia curiosa del día. Una pausa y seguimos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Restaurante Muiñeiro, As Lamas Barbadá.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense no Parque Barbaña.
Estación de Servicio V21.
Restaurantes Caracoles.
Mosquera y Fumar, Grupos Electrógenos.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Carnicería Minucho, Plaza Bases número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Piscinas Ourense.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Dompa Gestión.
Nova Línea, Carpintería de Aluminio.
Vive el verano con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vaya mala pasada jugó la lluvia durante este fin de semana para algunas fiestas que se celebraron a lo largo de la provincia. Fiestas como las de Ocarballiño, las fiestas patronales, fiestas de San Cibrao. La lluvia obligó a aplazar algunas de las actividades que estaban programadas para este fin de semana. Ahora los vecinos podrán disfrutarlas hoy. Van a extender sus celebraciones durante el día de este lunes. El espíritu festivo se mantendrá durante todo el día en la villa, donde despedirán definitivamente estas celebraciones con una gran fiesta por la noche. Comenzará a partir de las 7 de la tarde. Los asistentes podrán disfrutar de un primer pase de la Orquesta Ritmo Joven, que ofrecerá otra más de 12 y media de la madrugada. El broche de oro lo va a poner la Orquesta Panorama. Esperaban los carballiñeses y los visitantes disfrutar de su actuación ayer, pero al final podrán hacerlo hoy, la actuación de la Orquesta Panorama, que pondrá el broche de oro a estas fiestas de San Cibrao. Será a partir de las 10:30 de la noche. El Centro Cultural Marcos Valcárcel muestra los trabajos que se presentaron en el 17º Certamen de Artes Plásticas de la Diputación de Orense. Hasta 300 creadores jóvenes participaron en esta iniciativa y ahora los vecinos de la ciudad pueden disfrutar de estas obras. Y hay que hablar ya del Día de la Bici. Es un clásico a finales de septiembre o principios de octubre. De hecho, en esta fecha se va a celebrar el próximo domingo, día 1 de octubre, donde de nuevo va a recibir a miles de aficionados en las calles de la capital. Será la 37ª edición del Día de la Bici. Ya está abierto el plazo de inscripción para este evento, que es popular y que partirá ese domingo 1 de octubre a las 12 del mediodía de la Alameda de la ciudad de Orense. Va a discurrir por un circuito de 11 kilómetros por las calles de Orense. En su presentación, el vicepresidente segundo y diputado de Cultura de la Diputación, César Fernández, invitó a participar en una jornada que permite disfrutar de la ciudad desde una perspectiva diferente. El promotor del evento, que es Carlos Moure, recordó que este día sirve para que miles de ciudadanos reclamen el respeto para los usuarios de las bicicletas y al mismo tiempo los más pequeños puedan gozar de las calles de la ciudad en el único día del año sin coches. Hablamos de las bicicletas, hablamos también de los buses, porque este próximo miércoles tendrá lugar un día de transporte público gratuito. Será este miércoles con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que comenzó ya esta mañana. Por tanto, este miércoles todas las personas podrán viajar gratuitamente en cualquiera de las líneas que forman la red regular del transporte urbano en Orense, excepto el tren turístico das Termas. La 1:49. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. El juicio de la intendente jefe de la Policía Local de Orense, María Barrera, contra el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, por posible acoso laboral, será el próximo 20 de septiembre. En ese juicio, el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, tendrá que comparecer como representante del Ayuntamiento de Orense, ya que la demanda va también contra el Ayuntamiento, que no activó el protocolo antiacoso preceptivo en estos casos. El juicio tendrá lugar este miércoles a las 9:30 de la mañana en el Juzgado de lo Social. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tuvimos lluvias en la provincia durante todo el fin de semana, lluvias que continuarán en las próximas horas a lo largo de la provincia. Los termómetros hoy marcarán máximas de 22 grados en Verín, 24 en Obarco y en la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Sin novedades en el tráfico en la red viaria provincial, a esta hora se puede circular con absoluta normalidad por toda la provincia de Orense.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Ayuntamiento de Orense celebra la Semana Europea de la Movilidad con una jornada de transporte público gratuito que será este miércoles día 20 de septiembre. El Ayuntamiento de Orense, en colaboración con Avanza, que es la compañía operadora del Servicio de Transporte Público de Orense, se suman este año a la Semana Europea de la Movilidad con el fin de fomentar y poner en valor el uso del transporte público entre la ciudadanía. Este miércoles todas las personas podrán viajar gratuitamente en cualquiera de las líneas que forman la red regular del transporte urbano en Orense, excepto el tren turístico de las Termas. Por otro lado, con las bonificaciones en la tarjeta Milenio impulsadas el pasado mes de julio por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el precio del perfil ordinario del billete de autobús es de 0,31 euros. El estudiante paga 0,21 y para el resto de perfiles, tercera edad, pensionista, personas con discapacidad o desempleados, continúan con la gratuidad total de los viajes. Del bus a la bici, porque ya todo está preparado para participar en el Día de la Bici. La 37ª edición, que va a reunir el domingo 1 de octubre a miles de aficionados en las calles de la capital. Ya está abierto el plazo de inscripción para este evento popular, que partirá ese domingo a las 12 del mediodía de la Alameda y va a discurrir por un circuito de 11 kilómetros por las calles de la capital de las Burgas. El promotor del evento, Carlos Moure, recordó que este día sirve para que miles de ciudadanos reclamen el respeto para los usuarios de las bicicletas y al mismo tiempo los más pequeños puedan gozar de las calles de la ciudad en el único día del año sin coches. En sucesos, agentes de la Guardia Civil de Ocarballiño han tomado declaración en calidad de investigado a un vecino de 20 años de esta localidad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes. Según informó la Guardia Civil, el ahora investigado fue interceptado en la vía pública con 24 pastillas de LSD y un gramo de hachís. La Xunta de Galicia destaca que iniciativas como el primer concurso de doma clásica de San Amaro, que tuvo lugar este fin de semana, dinamizan el medio rural. Además, resalta la Xunta de Galicia el polígono agroforestal de este municipio ourensano. 6 minutos para las 2 de la tarde. En un momento te cuento cómo está prevista la planificación para Termatalia 2023, que se va a celebrar en octubre en Uruguay.
En Clínica Baviera queremos estar más cerca de ti. Por eso, abrimos una nueva clínica oftalmológica en Orense. Aprovecha nuestra promo de apertura con 120 euros de descuento y la primera consulta gratis. Te esperamos en la calle Juan 23, número 23, o entra en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas. Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar la hostelería. Yo reconozco que
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ministerio de Turismo de Uruguay acaba de reconocer a Termatali Uruguay 2023 como evento de interés turístico que redundará en beneficio para el sector turístico y termal del país. El 21º Encuentro Internacional sobre Turismo Termal, Salud y Bienestar se celebrará en los departamentos termales de Salto y Paysandú entre el 4 y el 6 de octubre. Se trata de la quinta edición de la Feria en América Latina, tras las ediciones de Perú, Argentina, México y Brasil. En todos estos países, sus organizadores han señalado que la celebración de Termatali en su país supuso un antes y un después en el desarrollo y promoción de sus recursos termales. Durante la presentación oficial del evento en Uruguay, el ministro de Turismo uruguayo, Tabaré Viera, destacó la importancia de que este país acoja Termatali y ofrezca oportunidades de aprendizaje y desarrollo en el turismo de salud y bienestar en la región. Este evento es una excelente oportunidad para posicionarse como destino de turismo de salud. Y es que Uruguay tiene todo lo necesario para posicionarse internacionalmente como uno de los grandes destinos termales en América Latina. Los motivos son que sus aguas emanan del sistema acuífero guaraní, uno de los recursos hídricos más importantes del planeta debido a sus dimensiones, a la calidad y a la temperatura de las aguas. A lo largo de sus 21 ediciones, Termatali es un evento que ha demostrado ser de interés para los gobiernos que apuestan por posicionarse como destinos termales y de turismo de salud. Mañana martes, el socialismo ourensano conmemora el 127 aniversario de la primera agrupación municipal del PSOE en la ciudad. Los socialistas están llamados mañana martes a las 8 de la tarde a una charla que con tal motivo se va a desarrollar en la sede del partido, en la calle Ribeira de Canedo, la sede del PSOE, en la provincia de Orense. Abordará la historia y el futuro del mismo. Participarán José Luis Carrión, que es secretario de Memoria y Derechos Humanos, Francisco Javier Quintas, historiador, Alba Iglesias, secretaria general de Juventudes Socialistas de Orense, y Natalia González, que es la secretaria general del Partido Socialista en la ciudad de Orense. En sanidad, más de 16.000 orensanos se beneficiaron del nuevo servicio de nutrición en sus primeros 6 meses en primaria. Las 13 nuevas profesionales dan servicio desde los servicios de atención primaria a toda la población de la provincia, llegando a más de 16.000 personas. Además de las consultas individuales, se desarrolló una intensa actividad comunitaria en colegios, asociaciones y colectivos de pacientes. Actualidad socio-religiosa. El Obispado de Orense celebró la Jornada Mundial del Turismo 2023 bajo el lema Turismo e Inversiones Verdes. La celebración se llevó a cabo ayer, al mediodía, en la Iglesia de Santa María de Monterrey, una solemne celebración eucarística presidida por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. De Monterrey a Ocarvallino, porque la lluvia obligó a aplazar este fin de semana algunas de las actividades que estaban programadas para las fiestas de San Cibrao en la Villa del Arenteiro. Ahora los vecinos podrán disfrutarlas hoy, extenderán sus celebraciones durante este lunes. A partir de las 7 podrán disfrutar de un primer pase de la Orquesta Ritmo Joven, que ofrecerá otro pase más entre las 12:30 de la noche y la 1:30 de la mañana. Pero el broche de oro lo va a poner la Orquesta Panorama. Ayer no pudo actuar, pues hoy lo van a hacer a partir de las 10:30 de la noche, poniendo el broche de oro a estas festas de San Cibrao en Ocarvallino. Y en deportes, en tercera federación, la Unión Deportiva Ourense ganó al Arteixo, importante victoria para el conjunto ourensano. El Barbadas sí que cayó, en este caso con el Betanzos. Y en preferente hay que destacar la victoria del Barco, ganó al Alerta Navia por 3-1. Hay que destacar también las tablas, entre Ayariz y Porriño empataron a 2 goles. Y hay 3 derrotas. El Arnoya cayó 4-3 en Valladares. El Belle cayó 0-2 ante el Juvenil. Y el Antela 6-0 en Rivadumia. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.